Queridos oyentes de Paz Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy lunes 17 de noviembre del 2008. Iniciamos nuestro programa de hoy celebrando la fiesta de Santa Isabel de Hungría y celebrando la liturgia de la palabra. Camino a Cristo Rey. Lectura del libro del Apocalipsis. Esta es la revelación que Dios ha entregado a Jesucristo, para que muestre a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Dio la señal enviando su ángel a su siervo Juan. Este, narrando lo que ha visto, hace testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía, y tienen presente lo que en ella está escrito, porque el momento está cerca. Juan, a las siete iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que es, y era, y viene, de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oí como el Señor me decía, el ángel de la iglesia de Éfeso escribe así, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, y anda entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga y tu aguante. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos embusteros. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya, que has abandonado el amor primero. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Al que salga vencedor, le daré a comer el árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron: pasa Jesús, Nazareno. Entonces gritó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Es palabra de Dios. ¿No sería notable que nos entusiasmáramos como el hombre ciego, porque Jesús estaba cerca nuestro? Este hombre le gritaba su bienvenida y petición. En su ceguera reconoció a Jesús, cuando los demás lo habían pasado por alto. Podemos reconocer a Jesús cuando sabemos que lo necesitamos, cuando sabemos que hay algo que Él puede dar a nuestras vidas, que nadie más puede dar. Quizás es la seguridad que da la fe al pertenecer a Él, o la misericordia que necesitamos, o la garantía del amor de Dios, ahora y para siempre. Pide esto en tus oraciones, y si no sabes qué pedir, simplemente dile, Señor, dame lo que yo más necesito. Estamos a punto de llegar al último pueblo antes de Jerusalén. Todo el caminar de Jesús desde aquel día en la sinagoga de Nazaret ha estado proclamada la buena noticia a los pobres. Hoy un pobre mendigo ciego pidiendo limosna a las puertas de Jericó, la hermosa ciudad de las palmeras. A la vera de los caminos encontramos tantos. Contemple la escena y encuentre marginados, pedilones, necesitados de todo. Si presente me hallase, dice San Ignacio, yo puedo ser el pobre que no ve, aunque me hayan contado las cosas de Jesús. O bien, puedo estar entre la gente y hacer callar al pobre invidente, porque no le interesa que moleste. O también, puedo hacer que, como Jesús, ¿qué siento? ¿Qué hago? ¿Cómo le devuelvo a aquel pobre la dignidad de ser persona? Jesús en aquel tiempo está en Jericó, dando la vista al ciego. Hoy está conmigo, con usted y con todos nosotros. Ábrele su corazón y dígale qué es lo que quiere que haga por usted y los suyos. Enseguida recobró la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. San Gregorio Magno, Papa, Doctor de la Iglesia, Sermones sobre el Evangelio. Nuestro Redentor, previniendo que los discípulos se turbarían cuando llegara su pasión, les anuncia por adelantado tanto los sufrimientos de su pasión como la gloria de su resurrección. Así, viéndole morir tal como se lo había anunciado, no dudarían de su resurrección. Pero puesto que todavía estaban bajo los efectos de su condición carnal, los discípulos no podían llegar a captar el alcance de las palabras que les anunciaba el misterio. Es entonces cuando se produce un milagro. Bajo sus propios ojos, un ciego recobra la vista, para que los que eran incapaces de captar las palabras del misterio sobrenatural fueran sostenidos en su fe a la vista de un acto sobrenatural. Porque nosotros debemos mirar los milagros de nuestro Salvador y Maestro con una mirada doble. Son hechos que hay que acoger como tales y son signos que nos remiten a otra cosa. Así, en el plano histórico, no sabemos nada de quién era este ciego, pero sabemos que se le designa de manera escondida. Este ciego es el género humano, echado fuera del gozo del paraíso, en la persona de su primer padre, y que no ha tenido ningún conocimiento de la luz divina, pero es condenado a vivir en las tinieblas. Y sin embargo, la presencia de su Redentor le ilumina. Comienza a ver los goces de la luz interior, y deseándolas, puede seguir el camino de vida de las buenas obras. La curación maravillosa confirma la confesión mesiánica del ciego. Lo que había hecho Dios interiormente se muestra al exterior. La fe en el Señor lo salva. Sigue a Jesús. Para hacerlo como discípulo, hay que empezar por la profesión de fe, confesar que Cristo es el Señor. El camino hacia Jerusalén debe ser recorrido por causa del pueblo ciego. El ciego cree que, aunque no ve a Jesús, la multitud le amenaza, con sus gritos se trastorna el orden sagrado de la procesión. En el camino hacia Jerusalén, donde se consumará la historia de la salud con la muerte y resurrección de Cristo, recibe el ciego la luz de los ojos. El ciego, que por los judíos era tenido por muerto, es resucitado a la vida. El que era excluido de la comunidad cultural se convierte en discípulo de Jesús. Por su parte, Jesús, que en el camino ha predicho su pasión, en el mismo camino halla discípulos. Las obras de Jesús suscitan las palabras de Dios. El ciego sigue a Jesús glorificando a Dios. Gracias a él, el pueblo entero da gracias a Dios. El ciego, con su fe, reúne una comunidad nueva, cultural. La imagen de la iglesia se hace visible. A la revelación de Jesús, sigue la alabanza de Dios por su iglesia naciente. Me imagino que estoy visitando el templo de Jerusalén, y Jesús llega. Ya me he acostumbrado a la presencia de los cambiadores de monedas y vendedores, que ofrecen a los creyentes terneros, ovejas y palomas para las ofrendas. La furia de Jesús me sobresalta y me molesta. Me pregunto, estas gentes están ofreciendo un servicio y merecen ganar su dinero. Pero el comercio, cuando encuentra una demanda, tiende a crecer y a crecer, con lo que el templo, un lugar de oración, se convierte en una especie de mercado. Esta es la casa de Dios, y cuando el dinero empieza a entrar, tiende a dominarlo todo. Jesús necesitaba detener esa tendencia y defender la santidad del templo. ¿Sucede esto en mi vida, Señor? ¿Quedan sacramentos que no han sido tocados por la comercialización? Nos hemos acostumbrado a tiendas de souvenirs en Lourdes, a los organizadores de las fiestas de matrimonios y de primeras comuniones. ¿Damos por sentado que se celebran bautizos? ¿Se regala en las primeras comuniones y en los matrimonios? ¿Se invita a las fiestas de las confirmaciones? Estas ocasiones son para que agradezcamos la presencia de Dios en momentos claves de nuestras vidas. ¿Pero cómo podrá Dios hacerse oír en medio del bullicio de las monedas? Estamos en postrimerías del año litúrgico. Me viene la memoria agradecida de tantas gracias y bondades recibidas durante todo este año que ya termina, con su pináculo de este próximo domingo de Cristo Rey, que lo dedicamos a las misioneras de Pax Vobis, una comunidad de laicas consagradas que por su estilo de vida fraterna y comunitaria, para servir desde su entrega a los medios de comunicación, con llegada a los más pobres, para ayudar en la fe y en el crecimiento humano social, a todas las comunidades que ya hemos llegado y preparado, en servicios de salud, alimentos, educación y formación a sus comunidades campesinas, con la señal interactiva, con todos los servicios que desde Pax Televisión van a recibir. Pax prepara en breve la acogida a contemplativas, que de dos en dos se hospedarán unos días para aprender a moverse en comunicación, para dar toda la riqueza de su vida espiritual, que harán llegar a Pax Televisión. A todas las religiosas y consagrados se les dará toda la ayuda y formación que requieran desde sus comunidades, apostolado y catequesis. Estamos casi finalizando todo lo necesario para servir a toda América Latina. Si por alguna razón no desean compartir los más cercanos, hay muchos apóstoles que quieren aprender desde lugares de América Latina, y aunque lejanos, el tapiz sincero, no de coimas ni franelas, van a dar toques de amor a los medios de comunicación reales, no ficticios, que ponemos a plena ayuda continental, con todo lo que Pax Televisión ha aprendido para dar y enseñar como iglesia. Por supuesto, todos nuestros servicios siempre han sido, son y serán gratuitos. Servir y amar. Recuerda de dónde has caído. Son palabras que deberían llenar la historia, grabarse en todos y cada uno de los corazones, remover una por una las almas de los hombres y suscitar lágrimas que inundasen la tierra. Caer desde lo alto es duro, muy duro, pero peor es quedarse en el suelo y revolcarse en el fango, olvidar que se estuvo de pie, negar ante uno mismo que se llegó a volar muy alto y pasar el resto de la vida comiendo tierra y mordiendo el polvo hasta que sepa bien. El ciego del Evangelio no quiso olvidar que una vez vio, y por eso le dolía su ceguera. Al dirigirse a Jesús, sus palabras están llenas de melancolía. Señor, que vea otra vez. A lo largo de los años que durase aquella ceguera, ese hombre no había podido olvidar el rostro de sus padres, el de sus hermanos, el brillo del amanecer o el color de los campos en otoño. Vivía con el dolor de esos recuerdos clavados en el alma, y al escuchar que pasaba Jesús, se apoderó de él una sola obsesión: volver a abrir los ojos, volver a gozar de lo que hace años perdió. Tu fe te ha curado, le dice Jesús, y con razón. ¿Imagináis lo que habría sido de aquel ciego si un día se hubiera conformado con su ceguera? ¿Si se hubiera convencido a sí mismo de que nada hay que ver en el mundo que merezca la pena? ¿Si hubiera despreciado sus recuerdos como un engaño y se hubiera sentido afortunado de ser ciego? Jamás habría recuperado la vista, y ese Jesús que pasaba a su lado no habría significado nada para él. Sí, yo ya hice ejercicios espirituales de joven, y sentí cosas maravillosas, y rezaba todos los días y comulgaba con frecuencia, pero aquello ya pasó. ¿No funcionó? ¿Sabe? Se ve que no iba conmigo, que yo no tenía madera de santo. Pobre patán tontificado. ¿Acaso eres ahora la mitad de feliz de lo que fuiste entonces? No te acuerdas, ¿verdad? O mejor, ¿no quieres acordarte? Has preferido tener aquellos años por un desvarío juvenil. No puedo hacer nada por ti. Vuelve cuando te duela. Recuerda de dónde has caído. Claro que me casé enamorado y fui feliz durante los primeros años de matrimonio. Pero luego, usted ya sabe, padre, las personas cambian. Los jóvenes viven de sus sueños, gozan y disfrutan, hasta que se dan de bruces con la realidad. Aquello pasó y no tiene vuelta atrás. Mi matrimonio está roto para siempre. Lo que está rota es tu alma. Le has cortado las alas y las has llenado de escoria. Has renunciado al cariño. Has abandonado el amor primero y tu mal no tiene remedio hasta que no te duela lo que fuiste y ya no eres. ¿Acaso no es Dios poderoso para hacerte volar incluso más alto de lo que entonces volabas? Recuerda de dónde has caído. Que la Santísima Virgen nos despierte la memoria. Venimos de Dios, le pertenecemos a Él, y no debemos descansar hasta volver a Él. Quien se sienta de la tierra está perdido. Ayúdenos con su hora elabora, para ir completando algunos vacíos que nos faltan, como en Pax Televisión, llenar y avanzar llenos del amor. Los talentos que el Evangelio de ayer nos entregaba a la Iglesia, se los recuerdo con el amor de que sepa y reconozca todos los dones que el cielo le ha regalado, para bien de todos los que ama, y permanezca con las gracias que por usted llegan a tantos. Cuando se proclamaba la parábola de los talentos, todo el mundo parece tentarse los bolsillos. ¿Cuántos talentos tendré? Soy rubio, tengo ojos azules, toco bien la guitarra, me voy a convertir en un as de las finanzas, y además, soy un manitas con el bricolage. Bueno, está bien, pero mire usted, no estamos hablando exactamente de eso. Todas esas cosas son talentos, sí, y con ellos puede usted llegar muy alto, en Operación Triunfo. Ahora vamos al Evangelio y guarde usted sus ojos azules para la televisión, con su vasija bonita, el cuerpo, que está más cuidado que las petardas de la tele. La resurrección de Cristo ha llegado en nuestras almas el maravilloso tesoro de la gracia. Nosotros lo recibimos el día de nuestro bautismo, cuando sepultados en la pasión del Señor, resucitamos con Él, y fuimos bendecidos con el don del Espíritu Santo. He ahí nuestro gran talento. De ahí nuestra gran responsabilidad. No sé si Jesús nos preguntará, en el día del juicio, por lo que hicimos con los ojos azules o con las habilidades del bricolaje. Supongo que sí, porque todo lo recibido debe ser puesto al servicio de Dios. Pero lo que no puedo dudar es que llegado el juicio, Dios me preguntará por lo que hice con la gracia de mi bautismo. Esa pregunta será inexcusable y tendrá que ser respondida. Falta en la parábola un personaje. Sobre él, Jesús ni quiere hablar. Se trata del empleado, que habiendo recibido el talento lo perdió todo, lo tiró o lo despilfarró en su propio provecho. Es el cristiano que entregó a Satanás la gracia de su bautismo a cambio de la estúpida recompensa del pecado, y ni siquiera se molestó en acudir al sacramento del perdón para recuperar el tesoro y comenzar de nuevo. Como la parábola no habla de él, no le dedicaré ni una línea más, pero me siento aludido. Por esto está ahí puesto. Si estuviéramos llenos de gracia, lo que amaríamos para dar a Jesús, Iglesia. Luego está el empleado negligente y holgazán. Este personaje me hace temblar, porque llega ante su señor con el tesoro intacto. Ha conservado la gracia, probablemente ha ido a misa y ha rezado por las noches. Ha visitado incluso el confesionario, pero guardó la gracia en el alma como quien guarda un collar en el joyero sin usarlo jamás. Devolvió exactamente lo mismo que recibió, su alma. No es lo mismo, no, vivir en gracia que vivir de la gracia. A los otros dos empleados, los talentos les abrazaban. No podían retenerlos, porque para ellos, esas monedas eran fuego, y necesitaban incendiar con él la tierra. Lo prendieron en sus hijos, en sus amigos, en las personas con quienes trabajaban. En otros muchos, los quisieron encender, pero a cambio recibieron desprecios. Por su entrega, el fuego de sus almas prendió también. Merced al misterio de la comunión de los santos, en muchos hombres y mujeres, a quienes ni siquiera conocían, y cuando Dios los llamó, pudieron decir, «Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5». O lo que es lo mismo, «Henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio». ¿No son estas las palabras con las que la Virgen aparece, mostrándonos bajo su manto, ante la faz de Dios? El tema es hacer fructificar los dones que hemos recibido. La parábola es conocida como la parábola de los talentos. Es una alabanza de los santos y un toque de alerta para los que no lo son suficientemente. Y también es un toque de alerta a las iglesias, jerarquía y comunidades cristianas como la de Comunidad de Jesús. Es menester hacer fructificar los dones que hemos recibido. La misión encomendada por Jesús a los apóstoles aún no se ha terminado. Hemos de continuar anunciando la buena nueva del Evangelio, con la certeza de que Jesucristo no está lejos de nosotros, sino que está en medio nuestro, dando eficacia y buena fecundidad a la predicación de la palabra. Hemos de mantener este anuncio gozoso y mostrar la eficacia de nuestra lucha, comprometida con todas las formas del mal. El egoísmo, la guerra, la pobreza, la injusticia, la violencia bajo tantas formas, el terrorismo, la indiferencia y la celotimia, que deja a las personas sin poder salar con mordedura. Ni luz, ni capacidad de fuerza de dar lo que se lleva en el corazón, dejada por la languidezca, se diluya y pierda. Hemos de vencer el mal con la abundancia del bien y desde el amor concreto hacia cada uno. Nuestro anuncio gozoso ha de llevar también a sanar, curar nuestras heridas del corazón, que aplastan, aíslan y entristecen. El Evangelio nos lleva a restablecer la alegría en nosotros y en los demás. Nos lleva a comprender el valor y el sentido profundo de cada persona. Lo hemos de denunciar a todos los alrededor del mundo, no como una imposición, sino como una propuesta de paz. Pax y Pax Televisión. Silenciadas. Conmigo por más de 10 años y que se van convirtiendo sin mí en gozo de suave y exquisita bendición por los corazones y apóstoles. Les decía como una propuesta de paz, de fraternidad y de sentido, desde América Latina, que tiene los graneros y semilleros vocacionales. Solo hay que pedirlas al Padre, ante tanta mies con hambre de Dios en el mundo. De esta manera, se va creando un lenguaje nuevo. Enfrentado al lenguaje vacío que nos llega de tantos lugares, es el enfrentamiento del lenguaje falso, mentiroso, que afirma y promete cosas que nunca serán, o que mantienen la superficialidad en frente del lenguaje de muerte, que proclama la violencia o excluye al otro, y sin perdón que defiende la guerra. Se enfrenta a todos estos lenguajes falsos. Se ve cómo va creciendo el lenguaje nuevo del amor y de la verdad. Pax, con plena sinceridad, sirviendo desde su inicio a Cristo Iglesia, desde Lima, Perú, a América y al mundo, con el apostolado de Pax Televisión, por las misioneras de Pax Vobis, con su bella comunicación. El riesgo de recibir, recordando los talentos. Un hombre vuelve a casa después de un largo viaje. Antes de marcharse, había repartido sus bienes entre sus 3 sirvientes. 2 de ellos les habían hecho producir, y el tercero había escondido los bienes bajo tierra. En aquella época, cuando alguien emprendía un viaje largo, nunca estaba seguro de poder volver. Tomando el riesgo de tal viaje, el amo toma también el riesgo de repartir sus bienes en fondo perdido. El amo confía sus bienes, sin garantía de no recuperarlos nunca. La marcha del amo es, pues, la ocasión de un don aparentemente sin condición. ¿Cuál es, pues, la diferencia entre los dos primeros sirvientes y el tercero? Los dos primeros toman el dinero y van enseguida a negociar, tal como harían si el dinero fuera suyo. Para ellos no es un depósito provisional, ellos han recibido de su amo, sino un don definitivo que les pertenece. Acogen el don y lo hacen fructificar. El amo arriesgó confiando en ellos, pues ellos también son capaces de arriesgar. En cambio, el tercero recibe el dinero como un depósito provisional que un día u otro tendrá que ser devuelto. Seguramente habría preferido no recibir nada de su amo. El dinero es para él un regalo envenenado. No son un don, sino una carga. Querría no haber recibido este dinero y por eso guardo en un escondite el dinero de su amo. No quiere ni verlos. Ahora quizá entendamos un poquito mejor la dureza del final de la parábola. Podemos decir que el administrador malo y vago se encontraba desde el comienzo a oscuras. No aceptar el don con el que es, a saber, algo recibido gratuitamente y que invita a la responsabilidad jubilosa, eso es estar a oscuras. Guardar los talentos bajo tierra por miedo de perderlos, esos son los llantos y el crujir de dientes. Vivir encogido por miedo de arriesgar la vida, eso es lo que mata el espíritu y ahoga la felicidad. Porque todo don implica un doble riesgo, el riesgo de que quien hace el don y el riesgo de quien lo recibe. Sin riesgo no hay don, sin don no hay alegría, sin alegría no hay vida. El ciego Bartimeo. Era ciego, pero no tenía las ideas muy claras. Había oído hablar de Jesús de Nazaret, el descendiente del rey David, que hacía milagros en toda Galilea, y él quería ver. Por eso, cuando le informaron que Jesús iba a pasar por ahí, el corazón le dio un vuelco y comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Era la oportunidad de su vida. Cuando consiguió estar frente a frente con el Mesías, no fue con rodeos. Le pidió lo que necesitaba: Señor, que vea. Muchos entendidos dicen que este es el modelo perfecto de oración. Primero busco el encuentro con Jesús. Luego presentó la petición con toda claridad y como tenía mucha fe. Para rezar bien es necesario acercarse a Dios, ponerse ante su presencia. Para esto puede ayudar ir a una iglesia y arrodillarse ante el sagrario. Allí está Jesús. Luego, con humildad, suplicando su misericordia, como hizo el ciego, le hablamos y le decimos exactamente lo que nos pasa. Sin discursos, sin palabrería, hay que ir al grano. Mira, Señor, lo que me pasa es esto. Dios ya lo sabe, pero quiere que se lo digamos. Nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Entonces nos escucha y nos da lo que y nos lo concede, según nuestra fe. Pero no acaba aquí el relato. Luego fue a comunicar esa experiencia a todo el pueblo. Había nacido un apóstol, y consiguió que aquella gente al verlo, alabara a Dios. Una sociedad plural, llena de colorido, busca a Dios. Aún estoy pensando en la parábola de los talentos, que se nos dio ayer en el Evangelio. Es una gran responsabilidad, de que nuestros talentos, nuestras virtudes, nada es nuestro, pero lo hemos de mejorar. Ayúdanos, Señor, a mejorar tu creación. En Lima, Perú, ya estamos viviendo el cambio de clima, de toda una primavera corta que se nota al paso, y de encuentros de narices en temperaturas en cambio. Si voy observando a las personas que se me van cruzando, pienso que en algunos aspectos vamos evolucionando muy positivamente. Hay personas que son más libres de convencionalismos de otros tiempos, y eso me hace feliz. Es cierto que tenemos una sociedad, cada vez más plural, en que cada uno libremente puede escoger qué quiere. Es bonito. No es en absoluto que no valore los rasgos de identidad de cada uno, todo lo contrario. Mismo pertenezco a un sector bien concreto de la sociedad, con unos rasgos bien definidos. Pero si todos nos respetamos las identidades respectivas, puede ser bonito y todo. El reto es que aquello que ofrecemos los cristianos no puede ser descafeinado. Aquello que queremos ofrecer a los otros nos lo tenemos que creer de verdad y tenemos que ser auténticos. Sin pienso en Pax Televisión y cómo por años la cerraron mentes pequeñas, sin sentido y sin miras mejores en un futuro, es que no tiene razón de ser, cabezas tan sucias como pasadas de pasta, además de inútiles, aunque me halen de un Dios prefabricado, de nada que nada tiene de belleza creadora, del Espíritu Santo, con un cristianismo, como decía, descafeinado, y me coloco en donde les falta la cafeína de la fuerza, y de contagiar realmente toda la belleza de la buena nueva. Todos somos como en este conjunto de naturaleza, en la mano de Dios nuestro Padre, y unos tienen talentos para fundir la paciencia y otros para sanar, y llegar a los corazones, para darle fuerza y amor. Benedicto XVI pide apoyar a las comunidades de clausura. Estoy junto a vosotros, dice a religiosos y religiosas, dedicados a la oración. Ciudad del Vaticano, domingo 16 de noviembre del 2008. Benedicto XVI ha exhortado a todos los creyentes a apoyar a las comunidades religiosas de hombres y mujeres, dedicadas a la oración. Hizo su llamamiento después de haber rezado a mediodía de este domingo la oración mariana del Ángelus, a recordar que el 21 de noviembre, memoria litúrgica de la presentación de María en el templo, se celebrará la jornada Pro Orantibus por las comunidades religiosas de clausura. Damos gracias al Señor por las hermanas y hermanos que han abrazado esta misión, dedicándose totalmente a la oración y viven lo que reciben de la providencia. Recemos también nosotros por ellos y por las nuevas vocaciones, y comprometámonos a apoyarlos en sus necesidades materiales. El Papa se dirigió en particular a los hombres y mujeres contemplativos para asegurarles: vuestra presencia en la Iglesia y en el mundo es indispensable. Estoy junto a vosotros y os bendigo con gran afecto, concluyó. Algo menos de 50.000 religiosas en todo el mundo forman parte de las comunidades de clausura. El número de los religiosos es muy inferior. Benedicto XVI pide a los laicos que atestiguen la alegría de ser cristianos. Benedicto XVI, la belleza de la verdad y la alegría de ser cristianos, en las familias, en el mundo del trabajo, en la sociedad y en particular entre los jóvenes. En sus comentarios ante el Pontificio Consejo para los Laicos, el pontífice precisó que todos los ambientes, circunstancias y actividades en lo que se espera que pueda resplandecer la unidad entre la fe y la vida, están confiados a la responsabilidad de los fieles laicos, movidos por el deseo de comunicar el don del encuentro con Cristo y la certeza de la dignidad de la persona humana. A ellos les corresponde encargarse del testimonio de la caridad, especialmente con los más pobres, sufrientes y necesitados, así como de asumir todo compromiso cristiano, dirigido a construir condiciones cada vez de mayor justicia y paz en la convivencia humana, así como de abrir nuevas fronteras al Evangelio, explicó. En estos comentarios, el Papa subrayó el papel de la mujer en la vida de la Iglesia y de la sociedad. A las mujeres cristianas se les pide conciencia y valentía para afrontar deberes exigentes, por los cuales todavía no les falta el apoyo de una notable propensión a la santidad, de una especial agudeza en el discernimiento de las corrientes culturales de nuestro tiempo y de la particular pasión en el cuidado del humano que los caracteriza, indicó. Agregó además que no se dirá nunca lo suficiente sobre cuánto la Iglesia reconozca, aprecie y valorice la participación de la mujer en su misión de servicio de la difusión del Evangelio. Nos surge el amor de Cristo. Jesús le ama, nos ama cada día en la comunidad de Jesús. Se nos da este saludo, derramando en nuestros corazones su espíritu. ¿Nos ama Jesucristo? Vaya pregunta, me dirán ustedes. ¿El corazón más grande que existe no nos va a amar? Y ahora le hago otra pregunta. ¿Amamos nosotros a Jesucristo? Otra, ¿qué tal?, me responden ustedes también. Si no amamos a Jesucristo, ¿a quién vamos a amar? ¿Qué somos, unos malditos o qué? Bueno, vamos a quedar todos en paz, pues. Ya que se ve que las preguntas son didácticas, pedagógicas, solo para enseñar y aprender. Ese amor de Jesucristo a nosotros, el amor nuestro a Jesucristo, lo queremos mirar hoy a la luz de las cartas de San Pablo, el gran conocedor y el gran amante de Jesucristo. Me inspira el tema de hoy, esa maldición tan llena de cariño y simpatía que lanza Pablo al acabar su carta primera a los de Corinto. Que sea maldito quien no ame a nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos sobre este amor, pasamos sencillamente un rato delicioso, y es lo que vamos a hacer hoy, entretenernos con los dichos de Pablo, que nos hagan disfrutar con el amor más bello que existe. Pablo exclama, enajenado en esta carta segunda a los Corintios, el amor de Cristo nos urge, nos apremia y nos deja nunca quietos. Siempre estamos pensando en lo que Jesús nos quiere, y siempre estamos cavilando, a ver cómo amaremos más a Jesús y haremos algo por Él. Pero preguntamos, cuando habla Pablo de este amor de Cristo, ¿de qué amor habla? ¿Del de Cristo a nosotros o el de nuestro Cristo? Es el mismo amor. Jesús nos ama, derramando en nuestros corazones su Espíritu, y con su Espíritu amamos también nosotros a Jesús. Con las cartas de Pablo en la mano, vamos a la pregunta primera. ¿Nos ama Jesucristo? Y Pablo nos responde con expresiones que se nos clavan en la mente como cuñas. Le dice Pablo a los de Éfeso, Cristo nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio. Pero Pablo detalla mucho más, no se contenta con decir por todos, por la humanidad entera. Pablo se emociona y particulariza, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Por mí, nada de por todos en general, por mí. Como si en su mente divina y ante sus ojos no estuviera más que yo. Y me amó a mí, y nos amó a todos a pesar de lo que éramos, malos de verdad. Jesucristo no se tiró para atrás, y Pablo pondera la generosidad inmensa del Señor. Cristo murió por nosotros, impíos. La verdad es que apenas se encontrará quien se atreva a morir por una persona buena, pero lo grande es que Cristo murió por nosotros siendo pecadores, ingratos, odiosos. ¿Nos ama Jesucristo? Sí. Jesucristo no nos amara, diríamos que habría dejado de amarse a sí mismo. Le preguntamos a Pablo el porqué y nos responde con palabras profundas. Porque Cristo vive de tal manera en nosotros y nosotros en Él, que Él y nosotros somos un mismo, uno mismo, y un solo Cristo. Como dice a los de Roma, somos muchos, pero entre todos, no formamos sino un solo cuerpo en Cristo. Jesús es la cabeza, nosotros los miembros, pero Jesús y nosotros formamos sino un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? ¿Puede descuidar uno solo de sus miembros del cuerpo sin que lo quiera, lo cuide, lo mime, lo defienda, lo cure, lo honra? Es imposible que Jesucristo olvide y deje de amar uno solo de sus miembros. Sería como decir que Jesucristo no se cuida de sí mismo. No hay cristiano que no esté adentrado en lo más íntimo del corazón de Jesucristo. ¿Nos ama entonces Jesucristo? La pregunta sobra por completo. Jesucristo es el mayor amador que existe. Viene otra pregunta. ¿Amamos nosotros a Jesucristo? ¿Lo amamos al estilo de Pablo? Hablemos primero de Pablo. Y empiezo contándoles una curiosidad, un capricho que he tenido para esta charla. No soy el primero que ha tenido este capricho, pero hoy lo he realizado por cuenta mía. He contado las veces que Pablo, en sus 13 cartas, saca el nombre de Jesús en sus diversas formas. Jesús, Cristo, Cristo Jesús, Jesucristo, el Señor y demás. He tomado para ello la Nueva Biblia Vulgata, en latín, la oficial de la Iglesia. San Pablo saca el nombre de Jesús en las 13 cartas 576 veces, y suben a 603 si añadimos la de los Hebreos, que es de algún discípulo de Pablo, aunque en ella lo cita solo 27 veces. Muchas menos de lo que es habitual en Pablo, lo cual quiere decir que no fue Pablo el autor de esa carta. Entre tantas maneras como Pablo cita a Jesús, la forma más usada es Cristo, con 219 veces, seguida de Señor con 149. Y siguen Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, Jesucristo, el Señor Jesús, y otras como el Hijo, y una tan bonita como esta, el Amado. ¿Sabemos lo que indica el que Pablo ponga el mismo nombre del Señor 576 veces en solo 13 cartas? Un hecho semejante quiere decir que Pablo era un enamorado tal de Jesús que no tenía otra idea en su cabeza ni otro amor en su corazón sino solo Jesús, y que al hablar y escribir era un torrente que soltaba, impetuoso el nombre del Señor Jesús. Jesús le llenaba a Pablo la vida entera. Vienen entonces estas expresiones de Pablo que hemos traído tantas veces ya en nuestras charlas, y que las volveremos a repetir otras tantas veces. Mi vivir es Cristo. Vivo yo, pero es que no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Todo lo tengo por mera basura, a trueque de ganar a Cristo. Y nos dice a todos, como a Timoteo, acuérdate siempre de Jesucristo. No digamos finalmente su arrebatada propuesta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie podrá arrancarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. El amor de Jesucristo impregna la vida cristiana entera. El que ama más a Jesucristo es el más santo, el que más trabaja por el Señor y por el reino. Basta mirar a Pablo para convencerse de ello. Jesús dijo que todo lo que iba a traer hacia sí, y a la fe que lo ha conseguido bien. Nadie ha amado como Jesucristo, pero tampoco nadie ha sido ni será amado jamás como Jesucristo el Señor. Ciencia sin ética está fuera de juego, precisa Autoridad Vaticana. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, arzobispo Rino Fisichella, destaca en un artículo publicado por el Observatorio Romano que una ciencia que quisiera experimentar con la vida humana, sin sentir la necesidad de un reclamo ético, se pone a sí misma fuera de juego, porque se prestaría a ser el blanco de sospecha de estar al servicio de los poderosos de turno y no del bien de toda la humanidad. Tras recordar que la Iglesia es experta en humanidad, como dijera Pablo VI ante las Naciones Unidas, y que en toda su historia siempre ha defendido la vida y la dignidad humana, el arzobispo resalta que ésta posee para los cristianos una sacralidad porque es primero que nada misterio, desde su inicio hasta su fin. Evidencia lo que la naturaleza tiene en que sí es ininteligible, que aún ahora no es capaz de caer ante el análisis más crítico ni se equipara a la máquina más precisa. Por ello debe ser respetada por todos. Cuando se habla de vida humana, en resumen, no se está en presencia de una materia manipulable. Se está ante la dignidad intrínseca, que merece por lo menos respeto, precisa. Así como los estados están en capacidad de defender y promover la vida humana y opinar en los asuntos concernientes a ella, del mismo modo la libertad de la Iglesia de expresar su propia naturaleza y enseñanza no puede ser limitada por algunos científicos o intelectuales, que consideran que de estos contenidos no debemos hablar. Si otros encuentran sus certezas en la ciencia, no encontrarán en nosotros a opositores. Solo desearíamos, con gran respeto, recordar que también la ciencia no tiene certezas definitivas, y que el misterio de la existencia humana, con sus preguntas inevitables de sentido, también vale para ellos. No necesariamente deben escuchar a la Iglesia Católica, pero si mantienen abierta la puerta de su razón y dan espacio a la fuerza del razonamiento, es suficiente, continuó. Asimismo, el arzobispo precisa que esto, al final, será también el filtro para verificar quién se adhiere a los fundamentos confesionales o laicistas, que de hecho no sirven para dirigir a una visión compartida para la salvaguarda y respeto de la vida humana. El cielo le regale un día para prepararse a la fiesta con la que culmina el año litúrgico en la festividad de Cristo Rey. Una buena forma es la asistencia a la misa como centro de vida unida al Señor. Hacer alguna visita a los enfermos o familiares muy lejanos de nuestro corazón. Compartir con los que están solos o en su grupo de comunidad, parroquia. Es interesante que Cristo se vista de corazones que lo amen. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos hoy, lunes, día de encuentro con el Señor en camino hacia Cristo Rey. Que el Señor bendiga su vida y de sus familiares, y que en este año que termina usted pueda encontrarse con el Señor para empezar un año nuevo lleno de dicha y felicidad. Jesús nos ama.